Muy bien, ¿estás listo, Azul?
¡Sí!
¿Estás listo, Rojo?
¡Sí!
¡Pues a darle!
Bienvenidos a Salvabate, el programa donde los golpes retumban.
En esta edición hablaremos de...
¡Artes Marciales Mixtas!
MMA presenta otra edición de Combate Radio.
Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de MMA Sports Center. Esta es la voz de los campeones, Combate Radio, y es un placer estarlos acompañando en esta ocasión. Su amigo Víctor Reveles, acompañado de Miguel Ángel Dávalos, y estaremos, Miguel, acompañándolos y hablándoles acerca de Strikeforce Díaz en contra de Nunes, la segunda versión.
Sí, una cartelera bastante interesante que quizás... pues para mí cumplió con las expectativas, para algunos quizás no tanto, pero la verdad vimos una buena calidad de peleas, y pues por ahí andan comentando que si sería justa una tercera pelea.
De hecho, en cuanto se acabó la pelea, ¿no?, Mauro Ranallo, que le tocó hacer las entrevistas posteriores al duelo, de inmediato dijo, ¿de dónde tenemos la tercera pelea? Ya hay que pactarla y no sé qué. La verdad, en lo personal me parece muy, muy prematuro. Para empezar, porque estamos hablando de que Nick Diaz es el campeón y de que KJ Nunes en toda su carrera nunca ha ganado una sola pelea en 170 libras. Para mí sigue siendo inaceptable, a pesar de que la pelea fue muy divertida, que KJ Nunes sea contendiente o retador número uno a un campeonato donde ni siquiera ha ganado una sola vez. O sea, si se quejan de que Vitor Belfort va a retar en esta ocasión dentro de UFC a Anderson Silva por el campeonato de 185 libras sin haber ganado una pelea en este regreso a UFC dentro de esa división. O sea, esas mismas gentes se tienen que quejar de por qué pues a KJ Nunes se le da esta oportunidad titular. Y en dado caso lo mismo pasa con Marluce Conen, que ahora es la campeona. Pero ¿por qué le das una oportunidad titular por el campeonato welter femenil, que es el de las 135 libras, si nunca le había ganado a nadie en esa división? Yo sé que los antecedentes que tiene cada peleador, y que en el caso de Nick Diaz contra KJ Nunes, básicamente porque es una pelea que ellos creían iba a vender mucho más de lo que hizo, pero me parece que aún así esto es un deporte, y pues tiene que haber un cierto mérito deportivo, y aparte tiene que haber... Ahora sí que ideas más claras detrás de cada una de las acciones que se realizan, y en este caso, pues cada una de las peleas que se pacta, ¿no? Y en lo particular sí me parece que Strikeforce se reduce a veces a buenas peleas, malas ideas, ¿no?
No, que también, bueno, la gente de Strikeforce no tiene un roster tan completo como lo tiene UFC, y quizás de ahí tendría que estar echando mano de peleadores en dos divisiones y acomodarlos. Si bien no tiene los méritos para ir por un campeonato, pues hay poco material y de lo que hay se gasta.
Sí, sí, la verdad es que las peleas fueron buenas, fueron muy atractivas, pero bueno, también hay que hacer la anotación, ¿no? Que de repente, pues la gente, sobre todo que se cataloga a sí mismos como anti-UFC, pues siempre están ahí comparando lo bueno que hace Strikeforce con lo malo que hace UFC, y pues la verdad, de repente hay que resaltar que la comparación no es extremadamente justa, porque pues tú mismo lo acabas de resaltar uno de los puntos, ¿no, Miguel? UFC tiene un roster de más de 200 peleadores, es simplemente la empresa más grande del mundo, no se le puede competir, y Strikeforce erradamente a través de Showtime nos da la imagen de que quiere competir con UFC. Y esa no es su misión en este momento. La misión de Strikeforce todavía es establecer bien su marca, es ser un sólido número 2 y ya entonces empezar a competir y a robarle un poquito de público, de audiencia a UFC. O más que nada, compartir audiencia con UFC.
No, y que tomen el ejemplo de la gente de Affliction. Quisieron hacer la competencia directa, tratar de pues meterle lana, meterle dinero a los peleadores. ¿Y en qué terminó? Yo digo que cualquier empresa que tenga ganas de crecer y hacerle competencia a UFC debe empezar por gatear primero antes de querer correr. Seguir todos los pasos que debe dar una empresa, ubicarse en su realidad, saber primero con eventos locales, luego regionales, y de esa manera ir creciendo. Digo, no puedes de un día para otro aventarte a competirle al gigante.
No, para nada. Y en segunda, tú lo comentabas, recordemos Affliction. Oye, simplemente, Miguel, recordemos gracias a que tiene un contrato con CBS, el agente de Strikeforce, a que el Airex sí se fue al demonio, a que no lo supo hacer. Pero bueno, ahí está, señores, un poquito de lo que es también la crítica hacia lo mal que a veces Strikeforce hace las cosas. Si algo hizo bien fue pactar algunas peleas divertidas que fueron bastante buenas, catalogadas entre las mejores del año, quizás sobre todo la de Nick Diaz contra Nunes y la de James Thompson contra JC Calvacanti, pero eso no quiere decir que el razonamiento detrás de las peleas no estaba un poquito errado, ¿no? La verdad, poner otra vez a JC Calvan en contra de Josh Thompson y generar lo que en inglés se le llama un rubber match, una pelea de desquite, o sea, completar una trilogía entre Josh Thompson y Gilbert Melendez. Dices, oye, pues que no tienes otro peleador para que enfrente. Ah, sí, tienes a otro. Se llama JC Calvacanti, Jesías Calvacante, que estaba debutando en tu empresa y eso y el otro. Y mira, ya lo hiciste perder contra el otro contendiente que ya perdió contra el campeón. En lugar de ponerlo en una pelea más inteligente contra otro prospecto o contra un cartucho un poquito quemado para que JC se convierta en otra alternativa. Ahí es donde tú lo dijiste, el roster de Strikeforce es limitado, pero es más limitado por la capacidad baja que ellos tienen para darle impulso a los peleadores. Si bien impulsaron a Tyrone Woodley, lo hicieron a costillas o a costa de André Galvao, otro prospecto que estaban construyendo en la división welter. Es a lo que voy. O sea, sí, fueron buenas peleas y tratan de enfrentar quizá a lo mejor que hay disponible, pero bajo ese discurso, su aspecto de negocios es donde la están regando, porque ya una pelea entre JC Calvacanti y Gilbert Melendez, pues pierde un tanto de valor, porque dices, bueno, si Melendez le gana a Thompson, y Thompson le gana a Calvacante, o sea, la gente básicamente va a razonar así, ¿no? Es donde te digo, me parece que caen en un error. Sin embargo, hablemos un poquito de lo que fueron las peleas. Si bien ya dentro de MMA Sports Center tenemos una cobertura bastante completa con otras escritas por Rafael Ábalos y un servidor, además de que estuvimos ahí publicando los resultados, y dentro de ese momento que se estaban dando las peleas en vivo, hubo un chat. Recuerden que dentro de la página, en la parte inferior hay una barra donde les da acceso a diversas opciones y una de ellas es un chat. De vez en cuando, pues cuando hay eventos en vivo sobre todo, ahí estamos conectados para estar platicando con toda la gente que quiera pues aventarse ahí unos rounds verbales con nosotros, ¿no?
Sí, la verdad, luego se dan decisiones polémicas, ciertas puntuaciones que uno no sabe ni de dónde se las sacaron. Y pues también, no está por demás comentar, digo, a veces sí los jueces se pasan de la raya, otras veces es cuestión de apreciación, es de la forma en que cada quien vio la pelea.
Y pues, en el chat podemos hablar de lo que sea, o sea, entran y ahí nos ponemos a platicar un rato entre peleas, hablamos acerca de temas que dudas, de repente nos hacen preguntas, y pues bueno, ya saben, todo es muy bien recibido, recuerden, eso está pues en una barra inferior dentro de mmsportcenter.net. Pero bueno, vamos a comentar un poquito, Miguel, lo que sucedió en la pelea estelar, que ya más o menos lo hemos estado diciendo. Nick Diaz retuvo su campeonato welter, el de las 170 libras dentro de Strikeforce, venció a KJ Nunes, a Carl James Nunes, lo hizo por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 48-47, 49-47 y 49-46. En lo particular, yo estoy más de acuerdo con la primera que mencioné, la más cerrada, la de 48-47. Aún así, me parece que la victoria de Nick Diaz fue clara, fue contundente en el sentido de que ganó 3 de los 5 rounds, y en una pelea de campeonato eso es lo necesario.
No, y al final de cuentas, al campeón no tienes que terminar, nunca te lo debes de llevar a la larga, nunca te lo debes de llevar a las tarjetas, porque bien o mal, los jueces a veces tienden a ser un tanto condescendientes con él.
En lo particular, eso me parece una vil tontería. Al campeón le tienes que ganar, punto. O sea, a mí me han enseñado en los reglamentos que ganar por decisión es igual a ganar. Entonces, si KJ Nunes hubiese ganado 3 rounds de los 5, KJ Nunes merecía ganar. Que sí, los jueces son torpes y eso y el otro, estamos de acuerdo.
No, pero lo que voy es eso, tienes que hacer más de lo normal
para tumbar al campeón. Al campeón le tienes que ganar, punto. O sea, no hay nada de que tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. En todas las peleas tienes que hacer un esfuerzo extraordinario y tienes que hacer tu máximo, no existe más del 100%. Entonces, KJ Nunes o cualquier peleador, nomás porque sea retador, no va a ofrecer más de su 100%. Es imposible físicamente. Pero estoy de acuerdo, sí, existe esa idea arcaica de que al campeón lo tienes que destrozar y lo tienes que noquear. No, o sea, al campeón en una pelea a 5 rounds, gánale 3 por el margen más mínimo, pero gánale 3. Y ya le ganaste el campeonato, o sea, el campeonato se está exponiendo, ese se queda en la mesita, se queda fuera de la jaula, adentro solamente hay 2 tipos partiéndose la cara, y el que lo haga mejor es el que se va a la mesita, le dan el campeonato y se lo lleva a su casa. Pero esa idea muchas veces se ha comentado y jueces profesionales lo han dicho, por eso justifico de dónde viene tu comentario, Miguel. Sin embargo, estoy completamente en desacuerdo con esa idea, que no, para nada. Si en el box lo quieren hacer así, pues que lo hagan así.
Yo no te estoy diciendo que esté bien o esté mal.
No, estoy de acuerdo.
Al final de cuentas, así lo ven los jueces.
Sí,
al
sí,
campeón
sí.
Lo tienes que terminar.
Por eso rescato y lo digo. Sé de dónde viene tu comentario, hemos leído y hemos escuchado comentarios. Es más, jueces a nosotros nos lo han dicho, pero en lo particular a mí no me parece que sea así. Si KJ Nunes, así de fácil, le hubiera ganado uno de los rounds, le hubiera robado uno de esos rounds que sí ganó Nick Diaz a la hora todavía campeón, o sea, la pelea era para él y punto. Ya que si los jueces lo hubieran regado, pues bueno, esa ya era otra cosa, ¿no? Pero sí, ahora, que también está el cliché, no se la dejes a los jueces. Pero KJ Nunes ni siquiera se quejó, no hay controversia, o sea, él...
Fue una pelea sumamente pareja.
Sí, fue una pelea muy cerrada, fue una pelea, de hecho, mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Porque eran como dos... era un dilema con dos vertientes solamente, o KJ Nunes lo noqueaba o Nick Diaz lo sometía, y lo comentábamos en el previo, ¿no? Eran las dos posibilidades más fehacientes. De ahí en fuera era muy difícil observar o pensar que KJ Nunes iba a someter a Nick Diaz o que Nick Diaz iba a noquear a KJ Nunes. Pero bueno, afortunadamente para nosotros resultó en una épica batalla de 25 minutos que nos demostró una vez más lo que hemos dicho incontables ocasiones, y para los que no nos habían escuchado nunca con anterioridad, pues lo vamos a mencionar, ¿no? Y eso es, los peleadores de nivel tienen que hacerlo a 5 rounds de 5 minutos. Ya esas peleas de 3 minutos en esta etapa moderna de artes marciales mixtas, donde pues la condición física es un factor muy determinante, ya que hay paridad técnica entre varios peleadores, creo que es fundamental que muchos de ellos estén batallando a 5 rounds de 5 minutos. Y no me van a decir, Miguel, algunos amigos, que no les hubiera encantado ver 2 roundcitos más entre Josh Thompson y JC Calvacanti.
Sí, la verdad, esa pelea yo siento que sí se merecería ir por más rounds. Sin embargo, no sé, muchos pueden decir, no, es que en 3 minutos tienes que darlo todo. Bueno, pero en 3 rounds, tienes que soltarlo todo. Y en una pelea de campeonato, bien o mal, a veces se utiliza el primer round para estudiarse, que si no se acostumbra tanto, por ser tan más extensos que en boxeo, se llega a dar. Entonces, comentábamos con Rafa, es que me decía, es que a Nick Diaz le faltó presionar más en el primer round. Le digo, acuérdate que van a 5. Entonces, bien o mal, tienes que dosificar tu energía y estar más o menos buscando la manera de no desgastarte en un solo episodio.
Sí, y sobre todo que de repente tienes al rival y parecería de que, y lo me adelanto, ¿no? Lo comento. Sara Kaufman pierde la pelea y ella lo dice, por la adrenalina, por la emoción del momento, de que tenía a Marlos Conen en la lona, la estaba golpeando, escucha ella al público que está eufórico, buscando ya que se termine el combate, escucha al referee que le empieza a decir, muévete Marlons, muévete o lo voy a parar, cosas por el estilo, o sea que le iba a terminar la pelea, y aparte pues el impulso ese, ¿no? De sentir que estás ganando, la adrenalina, con la alegría de que pues estás a punto de retener el fajín. Y lo dice Sarah Kaufman, cometí un estúpido error de, pues ahora sí que descuidarme, que cuando ella sube las piernas, yo no defendí, seguí atacando. Lo mismo le pasó a Fedor Emelianenko. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Los peleadores son humanos, se pueden dejar llevar por esos momentos. Y entonces, la crítica que se hace en ocasiones, que hacemos los aficionados, los analistas o como se quiera ver, a peleadores que nos parecen aburridos o que nos parecen peleadores, ahora sí que nada más salen a asegurar la victoria. Bueno, es que al final del día quizá sí la victoria sea muy relevante, ¿no? Pero otra vez está ese recurso que ya lo hemos dicho. Una cosa es salir a ganar como sea, salir a no perder, y otra cosa es salir y que te preocupe más el cómo vas a ganar, ¿no? El lucir bien.
Yo digo que es parte de un todo. Tienes que ver también cómo lo trabajas, porque la verdad, sí podrás ganar muchas peleas y soy el campeón, pero pues caray, que la gente se emocione contigo, que responda el público a tus peleas, pues decir, no, pues sí, eres el campeón, pero prefiero ver otra división o otros peleadores que me den un mayor espectáculo.
Sí, o prefiero ver a los que ya les ganaste enfrentarse entre ellos, ¿no? Que de repente le pasa a peleadores como George St. Pierre, que a veces lo critican y dicen, no, es que es muy aburrido, que no sé qué. Y bueno, cada quien tiene esa perspectiva, lo respetamos y su voz puede ser escuchada. Mándenos sus opiniones, sus comentarios a contacto@combateradio.com. Pero Miguel, ¿crees o no crees que sea necesaria hacer una revancha, una trilogía entre Nick Diaz y KJ Nunes, sobre todo al corto plazo?
A corto plazo, no.
¿Crees que va a ser...?
A mediano, largo plazo, sí me gustaría.
Pues se podría dar, ¿no? Pero de repente siento que la gente de Showtime nos está tratando de impulsar demasiado las ideas de las trilogías, que dentro de las artes marciales mixtas, sinceramente, son contadas las trilogías que el público ha comprado con mucho gusto, ¿no? Si bien esta pelea fue buena, si bien las dos peleas de Josh Thompson contra Gilbert Melendez han sido muy, muy buenas, bien o mal, falta un poco, pues las alternativas. O sea, Nick Diaz es el campeón de las 170 libras, ponlo, uno, contra verdaderos pesos welter, y dos, pues ponlo contra variados pesos welters, ¿no? Simplemente, ahí estaba Tyron Woodley en esta cartelera. Lo que me parece es eso, ¿no? Que hay una línea marcada por la gente de Showtime, ni siquiera por Strikeforce, por Showtime, en tratar de vender esa idea otra vez, las ideas arcaicas del boxeo, de que es que si dieron una buena pelea, pues que lo vuelvan a hacer, ¿no? Y un ejemplo muy reciente fue la revancha en boxeo de Juan Manuel Márquez contra Juan Díaz, el Torito Díaz. Una pelea que la primera vez quedó muy, muy claro que Juan Manuel Márquez es bastante superior al peleador tejano. ¿Y qué sucedió en la segunda, Miguel? Lo recordamos perfectamente. Se fue a una decisión, la pelea ya no fue tan buena y volvió a ganar Juan Manuel Márquez. Aquí igual, si vuelven a pelear, lo más probable es que Nick Díaz vuelva a ganar. Y si no lo hace, simplemente nos están tratando de vender esto porque ahora sí que es más fácil venderte. Es que esa pelea fue buena una vez. Vamos a ver si vuelve a salir buena. En lugar de hacer todo el trabajo de generarme el gusanito o la inclinación de, oye, pero ¿y qué pasaría si Tyron Woodley pelea contra Nick Díaz? ¿Qué pasaría si Paul Daly pelea contra Nick Díaz? O sea, eso no, no, sí, es mucho trabajo. Mejor, pues la revancha inmediata, ¿no?
No, inmediata te digo, no conviene porque simplemente no... No está bien, una revancha entre ellos inmediata no conviene a ninguna de las partes.
Pues la victoria fue bastante contundente, clara.
La victoria fue clara a favor de Nick Díaz. Sin embargo, una tercera pelea entre ellos no me desagradaría. O sea, ver un duelo entre estos dos hombres, la verdad, con lo que han entregado en las ediciones anteriores, pues caray, sí me haría ver un tercer duelo entre ellos.
Sobre todo en la segunda, porque la primera tampoco fue la gran pelea. O sea, más que nada fue KJ Nunes golpeando a más no poder a Nick Díaz. Nick Díaz casi no metió las manos.
Pero a lo que voy es que también si la gente de Strikeforce no tiene la cartera para poderle competir a UFC y bajarle alguno de sus talentos.
Pero tienes a Paul Daly, tienes a Tyron Woodley, tienes a Evangelista Cyborg Santos. Ahí ya nomás te mencioné tres potenciales peleas que podías, o sea, en la entrevista. A mí eso es lo que me parece mal de Showtime. En la entrevista posterior, ¿por qué no le preguntas a Nick Díaz en lugar de, hey, ¿te gustaría completar la trilogía? ¿Por qué no le preguntas, hey, ¿a qué otros prospectos o peleadores que hay dentro de Strikeforce te gustaría cantarles el tiro, como se dice coloquialmente?
Es en parte a lo que iba, o sea, si no tienes la cartera para poder competir contra el grande, pues hazle como se le hace en el fútbol o en otros deportes, trabaja en fuerzas básicas, por así decirlo.
Por eso.
Vete a regiones, búsquete peleadores que más o menos tengan un nivel medio decente, que sea bueno, y los vas metiendo en tus funciones no tan alta calidad y los vas puliendo. Y de una u otra manera los vas integrando, los que tengan mejor nivel, los metes en tu primera pelea del main card.
Y ojo, que la estrategia esta, Showtime la está tratando de hacer. Por eso Tyron Woodley estuvo en la primera pelea de esta función. Pero la crítica que yo estoy haciendo, y quiero que quede muy claro, es a Showtime, no a Strikeforce. Strikeforce, ahora sí que ellos tienen que ceder ciertos derechos para estar en Showtime. Y uno de ellos, pues, es que si Showtime quiere ver a Nick Diaz contra KJ Nunes para dentro de 3-4 meses, o por decirlo así, para febrero, marzo o abril de 2011, Showtime va a lograr esa pelea, porque Strikeforce se las tiene que proveer. Pero Scott Coker, que es el dirigente de Strikeforce, él sí mencionó que le gustaría Paul Daly, está la pelea de Scott Smith, por supuesto, ahí presente. O sea, hay posibilidades. Entonces,
Hay otro recurso, no digo que sea el indicado, pero como se le hace en la lucha libre en Estados Unidos, cuando quieres darle impulso a determinado luchador, pues ponle bultitos, vele poniendo peleadores a modos, velo inflando, que vaya agarrando algo de nombre. Entonces ya de esa manera lo vas acomodando a que la gente ya te lo reconozca, a que la gente ya crea que, oye, pues ya destrozó a aquel, ya le ganó al otro. Pues órale, ya medio tiene más nombre.
Pues es lo que se hace también en el box, ¿no? Le vas construyendo récord. En artes marciales mixtas es difícil, porque de repente tratas de construirle récord a alguien y resulta que se lo tronaron sorpresivamente, ¿no? Entonces, bien o mal, eso es complicado, pero empieza a darles retos que sean interesantes y haz las cosas de manera inteligente. Eso es lo que la están rejando, ahí sí, Showtime y el IREX sí están cometiendo esos errores de que, ok, ¿por qué Tyron Woodley tiene que enfrentar a André Galvao, que no hay un veterano al que le pueda ganar en su primer función dentro de Strikeforce. Y digo, de repente van a creer que estoy siendo muy, muy fuerte en la crítica, porque pues al menos nos damos de santo que esta ocasión no peleó Herschel Walker, no peleó Bobby Lashley, nada más se mostró una vez o dos a Batista, ex WWE.
Y esa es otra cosa, o sea, que por ejemplo Bobby Lashley, bien o mal, se le va a tratar o se le quiere dar un impulso a este hombre. Quieres jalar un poquito el renombre que te quedó de lucha libre, ¿por qué no lo trabajas más? Él se ocupa más de trabajarlo a ese estilo, de conseguirle bultitos, conseguirle peleas a modo.
Pues lo trataron de hacer, pero nada más que no pudo ganarle a ese bultito que le pusieron la vez pasada, llamado Shannon Briggs. Pero bueno, si ustedes tienen comentarios, dudas, aclaraciones, o simplemente quieren saludarnos, o pues, mandar cualquier tipo de retroalimentación, lo pueden hacer por diversas vías que en estos momentos Miguel Ángel Dávalos les va a comentar.
A través del correo electrónico, la dirección es contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com, y en las redes sociales a través de Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center.
Y bueno, si ustedes quieren el análisis un poquito de lo que pasó con Josh Thompson en contra de Jessica Alvacanti, Marlus Conan contra Sarah Kaufman, y por supuesto el ya mencionado Tyron Woodley destrozando a André Galvao, eso viene después de esta pausa dentro de La Voz de los Campeones, Combate Radio.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha.
La Voz de los Campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas. Y bueno, los acompaña su amigo Víctor Reveles. Del otro micrófono está Miguel Ángel Dávalos. Seguimos hablando acerca de Strikeforce Díaz en contra de Nunes, la versión número 2, a través de MMASportsCenter.net. Y recuerden que ustedes sinceramente quieren la información más actual, más relevante de lo que son las artes marciales mixtas, llámese UFC, WSC, Bellator, Strikeforce, Sengoku, Dream, cualquier empresa, pues la verdad, deben de seguir consultando MMA Sports Center en sus diversos medios. Y bueno, ahora otra opción que tenemos, Miguel, es que también nos pueden observar a través del canal de YouTube, donde estamos subiendo el programa La Ráfaga.
Igual, con el usuario MMA Sports Center, pueden ingresar a YouTube y ver los diferentes videos que estaremos subiendo, actualizando la sección de La Ráfaga aproximadamente cada 15 días, más o menos. Y también por ahí les tendremos algunas entrevistas, algunas cosas que vayan saliendo, las estaremos subiendo.
Sí, no solo estaremos subiendo el programa La Ráfaga dentro de esta sección, sino también varios contenidos. Y bueno, si ustedes tienen comentarios acerca de eso, aprovechamos otra vez y les decimos, los pueden hacer llegar a través del correo electrónico. El del programa La Ráfaga es laráfaga@mmasportscenter.net. Pero la verdad, si quieren comentar algo, lo pueden hacer a través del Facebook, del Twitter, del otro correo, que es el de contacto arroba Combate Radio. Estamos en comunicación constante el equipo de Money Sports Center, así es que cualquier comentario generalmente nos llega, como lo hicieron algunos a través del Facebook, que Miguel, pues ahí mínimo le dieron el me gusta o el like a algunas de nuestras notas acerca de este Strike Force, como lo hicieron Orlando Israel Rodríguez, Elías Limón, Gennady Galvez y Kronos von Bismarck. Todos ellos, un saludo. Gracias por estar formando parte de La Voz de los Campeones Combate Radio y pues también de MMA Sports Center, el sitio donde siempre hay artes marciales mixtas en español. Y bueno, comentemos un poquito, Miguel, acerca de lo que fue Josh Thompson en contra de Jesias JC Calvacanti. Una pelea que se definió por decisión unánime, 29-28, doble a favor de Thompson. Y la juez Susan Thomas, 30-27.
¿De dónde? ¿Se le habrá perdido el celular o no sé, ahora qué sucedió? ¿Ahora qué excusa me pueden dar?
Mira, yo de repente voy a tratar de ser un poquito nada más el abogado del diablo. Voy a tratar de justificar un poquito lo que sucede con Susan Thomas y con algunos otros jueces. Uno, no son gente que realmente esté abocada 100% a lo que son las artes marciales mixtas. Generalmente vienen o del boxeo o de algún arte marcial que son por puntos, donde el que conectes más golpes generalmente es lo que te lleva a la victoria. En el caso de esta señora Thomas, a veces, y lo comentaba con algunas personas, a veces los rounds son cerrados, pero el margen dentro del estilo de puntaje que actualmente está marcado dentro del reglamento unificado, el 10 point mass system, o sea que a fuerzas le tienes que dar 10 al ganador, pues el margen mínimo es de un punto, es 10-9, lo tradicional. Así es que así ganes por un pelito de rana calva o ganes por manera dominante, generalmente te van a dar 10-9, a menos de que hagas las cosas lo suficientemente bien como para que te ganes un 18, que no es muy común, y pues mucho menos lo son los 17 o los 16. Entonces, si esta señora vio un round muy cerrado y tuvo que definir, y quizás se fue también porque Thompson es el peleador local y todo eso, pues bueno, termina dándole los tres rounds y termina escuchándose muy distante un 30-27 en lugar de un 29-28. Pero la verdad, a la hora de evaluar un poquito el trabajo de los jueces, lo que se nota es, ¿le atinaron sí o no al que ganó la pelea? Y en este caso, pues los tres jueces dijeron que ganó Josh Thompson. En segunda, ahí sí es donde se evalúa. Ok, pero ¿qué tan bien leyó el combate? ¿Lo dio cerrado? ¿Lo dio muy abierto? Aquí quizá entraría ese sistema que se ha propuesto, lo hizo Nelson Doc Hamilton, que ha sido referee y que pues es más conocido por ser juez de artes marciales mixtas, que es el sistema de los medios puntos. No sé si te acuerdas, Miguel, pero pues es también para toda la gente que nos escucha. Es interesante porque ese sistema te dice, si ganaste por muy poquito margen, bueno, para empezar, usar más los rounds 10-10, que los jueces le tienen pavor a un round 10-10, porque dicen que cualquier persona puede darlo. Y no es verdad. Justificar en un momento que realmente tengas que dar un round empatado, o sea, mucha gente no sabe justificarlo. Entonces los dan por darlos solamente. Pero cuando realmente es necesario darlo, muchos jueces dicen no, tiene que haber un ganador. Pero bueno, en segunda, que el margen mínimo sea de 0.5, o sea, sea 10 a 9.5, que sea 10 a 9, 10 a 8.5, 10 a 8. Y eso, bien o mal, el 0.5 te va marcando diferencias. Porque si el primer round se lo das 10 a 9.5 a favor de JC Calvacanti, porque tuvo la guillotina, por lo que sea, el segundo round se lo das 10 a 9, claro, a favor de Josh Thompson. Ok, Y el tercer round se lo vienes dando 10 a 9.5 a JC Calvacanti otra vez porque no le fue tan mal. Parece que ganó el round simplemente porque estuvo encima, logró el derribe, lo que quieras, ¿no? El caso que si sumas eso, el 10 a 9.5 doble que se le dio a Calvacanti, por decirlo así, y el 9-10 a Thompson que se le dio, estaríamos hablando de un empate con que alguien gane dos rounds cerrados y otra persona gane un round más marcado. Estaríamos hablando que las peleas de tres rounds serían ahora sí que más difícil que las ganes por estos márgenes holgados. Le haría a los jueces un poquito más fácil el trabajo, pero claro, no podemos justificar de repente la incapacidad de los jueces o que se dejen llevar igual que los peleadores por el público y pues que de repente digan, bueno, le vamos a poner 10 porque es el local, le vamos a poner 10 porque es mi conocido. En lo personal, sí, me parece que Susan Thomas la regó completamente con ese 30-27. De hecho, hasta te podría medio justificar un poquito el que ganó JC Calvacanti, pero me parece que todo esto también lo hubiéramos solucionado con otra alternativa. Darles dos rounds más, darles 10 minutos más, y en lo particular, me parece que Josh Thompson hubiera terminado antes del final de ese quinto round, o por lo menos hubiera expuesto más a Calvacanti, porque me parece que tenía la habilidad. Realmente en el tercer round, cuando estaba de espalda contra la lona, no estaba absorbiendo demasiado castigo.
Sí, la verdad, yo esta pelea la vi muy pareja. Quizá para cualquiera de los dos lados la pudiera haber dado. El margen yo lo vi mínimo. Sin embargo, cuando escucho la calificación 30-27, pues sí, se me hace un tanto disparatada, la verdad. Yo me quedo, bueno, ¿de dónde viene este 30-27? Digo, está bien que se lo den al nativo, pero pues tampoco abuse, ¿no? Me hizo recordar un poco como se hace acá en Tijuana, que muchas veces, o también en diferentes partes de la República, se dan las puntuaciones un tanto localistas, y pues eso también tiene mucho que ver en los jueces, en la manera de hacer su trabajo, pero pues ahora sí que con tu trabajo te autocalificas.
Y sobre todo con la capacidad que tienen los jueces, ¿no? Por eso te digo, si un juez nos da una razón válida o observa una razón válida para puntear 10-10 un round, ¿por qué no hacerlo? O sea, y si yo de repente miro un round donde por básicamente azares del destino no pudieron terminar un rival, da 10-7, da 10-8, o sea, haz más enfático el margen. De hecho, yo dejaría abierto con el sistema de medios puntos, pero también, o sea, que de repente das 10-7 y el otro round fue parejo y el otro round, y entonces se van abriendo los márgenes, simplemente para que, si ya tenemos este sistema de que se evalúa round por round, ok, hay que irlo perfeccionando poco a poco. Si bien no es el sistema óptimo dentro de artes marciales mixtas, pues no se nos ha ocurrido otro, porque ese sistema también de que estén los peleadores siendo juzgados hasta el final de la pelea, pues muchas veces ya cuando la pelea es de 15 y si las peleas son de 25, pues está medio canijo ir ahí como que recapitulando 25 minutos en unos segunditos que tienes para determinar, ¿no? Entonces es a lo que voy. El sistema no es perfecto, pero hay que irle ayudando un poquito a los jueces en ese sentido. Pero en fin, ya dejemos ese tema de lado. En particular me parece que sí, Josh Thompson mostró que es un peleador quizá un poquito más completo todavía que JC Calvacanti. Me parece, y lo reitero, un craso error poner al brasileño del American Top Team en contra del egresado de la American Kickboxing Academy. ¿Por qué? Porque JC Calvacanti sí dejó buena impresión, dejó buena imagen, pero salió derrotado en su debut. Y ya tienes que pasar por un proceso diferente para convertirlo en contendiente al título. Tan fácil que hubiera sido meterlo contra otro rival. Ya si pierde contra otro rival, pues bueno, simplemente no merecía la oportunidad de titular. Pero perder contra el que ya fue derrotado por el campeón, bien o mal, ante mis ojos por lo menos, te devalúa y me hace creer. Pues sí, la pelea contra Gilbert Melendez sería muy divertida, pero pues no se la merece porque perdió contra el que ya perdió contra el campeón.
Víctor, en ese mundo donde las cosas fáciles no nos gustan, donde queremos las difíciles, caray, vamos a darle una oportunidad, una segunda oportunidad. Strikeforce es el mundo de las segundas oportunidades.
Y terceras y cuartas.
Y las que se ocupen.
Las que sean necesarias. Pero bueno, hablando de segundas oportunidades, Marluz Conen, la guapa holandesa, estaba en su segunda pelea titular dentro de Strikeforce, luego de haber caído derrotada y de manera muy, muy dominante por la mujer bestia Christian Cyborg Santos. Pues bueno, ahora Conen venció a la canadiense, que hasta ese momento estaba invicta, Sarah Kaufman. Le aplicó una buenísima, la verdad, palanca al brazo. Rápido, cerró la distancia, jaló, precisión. Una palanca al brazo, la verdad, preciosa. Y lo hizo al minuto con 59 segundos del tercer rondín. Se lleva la victoria, destronó ahí... detronó a Kaufman, deja de ser la reina de las 135 libras. Bueno, Marluz Conen simplemente mostró que ha mejorado su boxeo. Si bien Kaufman la estuvo llevando en contra de la reja en el clinch, estilo grecorromano, tratando de nulificar lo que son las habilidades y sobre todo las ventajas que eran muy marcadas en alcance y en estatura para la holandesa, pues la canadiense también... le faltó lo que habíamos dicho en el previo, ¿no? Que tenía que disparar combinaciones buenas, tenía que sacar la ventaja de que es mejor boxeadora que Marluz, porque lo es, sinceramente. Y mostró que es fuerte, mostró que podía sostener contra la reja a la europea, sin embargo, no la pudo llevar a la lona. Y cuando se fueron a la lona fue gracias a los derribes que estuvo generando la miembro del Golden Glory. Pero, pues bueno, tercer round, Sarah Kaufman, después de que estuvo encima aplicando de Conen ground and pound, como se le conoce a tirarle golpes al rival caído que está con la espalda contra la lona, pues bueno, viene para el tercer round, Kaufman se confía y lo que ella relataba, ¿no? Que ella misma declaró, me dejé llevar, fue la energía del público, los gritos del referee, el que pues ya sentía que estaba muy cerca, el que estaba conectando golpes, y bueno, comete un error y pues lo tiene que pagar cediendo su corona. Aún así, la pelea en lo particular me pareció buena, no me pareció exageradamente entretenida, no lo fue, pero creo que nos demuestra el nivel que tienen las peleadoras femeniles de élite. Marluz Conen lo es, Sarah Kaufman lo es, y sinceramente se marca mucho la diferencia con otras peleadoras que están muy por debajo.
Sí, la verdad, una condición física tremenda de las dos, poco usual que se vayan a los rounds de 5 minutos las mujeres, más tradicional de 3, si bien Strikeforce ya lo lleva implementando
ya hace rato,
digo, es poco usual que las mujeres trabajen de esta manera, y si en esta ocasión las mujeres con buena condición física las dos, ahora sí que a Marluz Conen le tocó la victoria, pero Sarah Kaufman pagó caro el error.
Sí, sin duda alguna.
Y lo bueno, lo rescatable, por así decirlo, para ella, es que lo detectó rápido y ojalá haya aprendido de ese error.
No, y de hecho comentaba, ¿no? Que lo que más coraje le daba era que era, pues, básicamente un error que había cometido, una tontería por parte de ella, haberse confiado, no haber buscado la salida de la palanca, simplemente, pues, haber recibido ahora sí que la llave sin ninguna otra opción. Y bueno, Kaufman, estoy seguro de que va a mejorar. Ahora, dos puntos que quisiera comentar y son críticas. Uno, referee Dan Stell. Y dos, Misha Tate. Y no que quiera criticar a la también muy guapa Misha Tate. No, no es el caso. Pero sí quiero criticar ahí a la promotora y a Showtime. Porque lo dijimos, Miguel, cuando hicieron ese torneo de una sola noche donde participaron Misha Tate, Kuchala, ¿quién más participó? Pues ya ves que hubo esa eliminatoria, cuatro peleadoras. Gana Misha Tate, se lleva el triunfo esa noche. También participó Karina Tam, si no recuerdo mal. Me falta por ahí otra peleadora. Pero bueno, el caso es que Misha Tate gana. Y se dice, ella es la segunda retadora número uno. Porque la primera, o es la retadora número dos. Porque primero Sarah Kaufman va a enfrentar a Marluxx Conan. Y luego la que gane va a enfrentar a Misha Tate. Oye, qué ridículo es eso. Si Marluxx Conan no había peleado en 135 libras, ¿por qué no generas una pelea de debut en la división para ella? Que la gane. Oye, la otra chava, bien o mal, tuvo que ganar. Si fueron recortadas, esas sí fueron recortadas a 3 minutos los rounds. Pues bueno, tuvo que ganar 2 peleas en una sola noche. Y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad directa contra Sarah Kaufman? Y a Marluxx Conan la hubieras metido contra otra contendiente. O hubieras metido a Marluxx en el torneo. Entonces, ¿para qué hiciste la ridiculez de un torneo con 4 peleadoras? En una sola noche, ¿por qué no meter 2 torneos y que entre ellas, las que ganen, salga una pelea por retador número uno? Cosas así, pues, o sea, pero que ahí nos estén mostrando a Misha Tate, y ella es la siguiente retadora, y de repente preguntas, ¿y cuándo se lo ganó? Ah, pues antes de que anunciaran que Marluxx Conan iba a pelear por el campeonato, ¿no? Me parece ridículo y falto de seriedad por parte de Strikeforce y de Showtime, que fueron los que los llevaron un poquito también a hacer esto. Y la segunda situación, no sé tú, Miguel, y nuestros amigos que nos escuchan a través de MMAsportsCenter.net, pero ¿qué les parece eso de que los referees, como este tipo, Dan Stell, estén separando a los peleadores cuando están en contra de la reja, clinchados, pero cuando sí están descargando castigo, rodillazos? Sobre todo en el primer round fue muy marcado. Sarah Kaufman y la misma Marluxx Conan estaban trabajando. Sarah por algunos momentos bajaba el gancho, buscaba el derribe. O sea, si bien a veces es sutil, ahora sí que unos centímetros más abajo el brazo, pero bueno, ese es trabajo. Y ese tipo interrumpió 3-4 ocasiones. En lo particular yo diría, déjalos, o sea, si ellos lo que quieren hacer es estar recargados o recargadas en contra de la reja, pues ahí que se queden, ¿no? Porque pasó también la pelea de Frank Mir contra Mirko Krokop, y ahí se vio la diferencia. No los estuvieron separe y separe hasta que fue ya de plano un abuso de parte de ellos que no había actividad.
Y es a lo que voy, en el caso de Mirko contra Mir, ahí sí se pasaron ellos dos, o sea, estaban ya sin hacer nada, no tenían actividad. En este caso, Kaufman y Conan sí estaban trabajando dentro del clinch. Ahí sí me molestó un tanto porque, bien o mal, había golpecitos, había rodillas.
Había trabajo.
Había trabajo. Si bien no era para causar el gran daño, el gran knockout, nunca sabes qué transición puedes hacer por una rendija que te deje tu rival.
Oye, Frank Mir en un momentito jaló la cabeza de Mirko y metió ese rodillazo y lo noqueó. Pero bueno, este caso particular sí me molestó que Dan Stell, igual que a ti, y creo que a algunos de los que nos están escuchando también, el que incurriera en eso, ¿no? Y es muy común que los referees que no tienen la experiencia o que no tienen, otra vez, el conocimiento pleno de lo que están haciendo los peleadores, o en este caso las peleadoras, o sea, como no te entiendo, pues ya mejor pásate a lo que sí comprendo, que son los golpes y las patadas, ¿no?
Que ojo, acuérdate lo que una vez por ahí se comentó cuando estaba la gente de la RXC, es que tenemos línea de trabajar de pie, pero trabajar a distancia.
Sí, pero entonces el señor Dan Stell tiene línea de la Comisión de California, y yo te aseguro que la Comisión de California no les dice, tú tienes que separarlos en este momento. Esos son criterio, ese fue criterio del árbitro, del referee, él fue el que decidió separarlas. No, él no tiene línea de la empresa, si la empresa le está dando línea, o sea, entonces sí, estamos hablando de otra cosa, o sea, de que porque
yo nada más estoy dando un precedente que
sí,
hubo.
Sí, pero recuerda que eso, ¿quién lo dijo? Un peleador.
Seth Petruccelli, si no mal recuerdo.
Así es, o sea, que también, fuente no muy confiable, pero bueno. O sea, es que un peleador diga, me dijeron los promotores que me daban un bono de knockout. Bueno, eso es muy común. Que luego digan, me dijeron los promotores que tratara de no irme a la lona. Bueno, eso ya no es algo éticamente correcto, moralmente correcto, pero es algo que a veces se da. Pero si un referee sale y nos dice, es que tengo línea de la empresa o de la comisión,
un referee hacer esto, no te lo va a decir abiertamente.
Pero no puede haber, o sea, en Estados Unidos las comisiones están reguladas y sancionadas como entes de gobierno, son oficinas gubernamentales, básicamente. Si una comisión le está dando línea a sus jueces, a sus referees, para que no dejen que se lleve a cabo en su completa dimensión un combate de artes marciales mixtas, pues esa comisión está enteramente mal y ahí se les tiene que llevar a juicio. Y te lo puedo decir, California no les dice eso. Claro, en todas las comisiones, y eso ya es mi perspectiva personal, el reglamento te lo dice también, ¿no? Donde se aplica el reglamento unificado. Si están sobre la lona o si están contra la reja y el referee siente que la actividad no es, ahora sí que lo suficientemente intensa, no estoy citando ahora sí que exactamente palabra por la palabra lo que dice el reglamento, pero si el referee dentro de su criterio evalúa y cree que la actividad no es lo suficientemente pues valiosa, los separa y los regresa al centro del ring. Que a mí en particular no me gusta cuando están contra la lona, que no los dejen trabajar, o sea, déjalos. Ya si ellos, ahora sí que, como se dice coloquialmente, se están haciendo majes, se están haciendo tarugos, y ahí nomás se quedan y por estar encima del otro, bueno, ahí ya el público es el que los tiene que juzgar, pero el referee no. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Pero también, mi crítica al referee Dan Stell, oye, qué patético se vio a la hora de separar a las peleadoras. Miras a Sarah Kaufman, tapeó como 4 o 5 veces. Aquí la crítica no puede ser a Marloes Koenen, porque la holandesa, uno, no sintió el tap en su cuerpo. No, ella no se dio cuenta. Ella hubiera soltado, simplemente lo podemos decir por dos cosas. Uno, las acciones, el lenguaje no verbal, o sea, el que estuviera tan emotiva Marloes y preocupada por Sarah Kaufman al final de la pelea, y además de que lo declaró, que pues ella respeta mucho el espíritu deportivo, así es que no hubiese hecho eso. Y dos, también lo sabemos por sus antecedentes en demás peleas. ¿Cuándo has visto que Marloes Koenen le rompa el brazo a alguien? Ahora sí que de manera artera, no se da. Otros peleadores sí sabemos que sí lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de ella creo que no aplica. Entonces, también, tache, completo tache para Dan Stell, que van a decir, es que no estaba en posición, es que estoy... Bueno, es que es la chamba del referee.
Estar y más en posición.
En una posición donde era muy probable que Marloes Koenen buscara esa palanca. Porque, la verdad, yo en cuanto vi que Sarah Kaufman empezó a descargar golpes, dije, ojo, porque si Marloes levanta las piernas y cruza un poco, la va a amarrar y cuidado, porque es mucho peligro. Y otro punto que quiero rescatar, antes de que pasemos ya, afortunadamente nada más hubo 4 peleas por televisión, así es que no nos pasaremos del formato de una hora, pero Sarah Kaufman tiene buena defensa contra las sumisiones, lo ha demostrado contra Misha Tate, contra Roxy Modafferi y contra otros peleadores, pero me parece que se respalda mucho o confía mucho en su poder. Siempre existe el recurso de salirte con poder, ¿no? Azotar al rival, pegarle un golpe, cargarlo y azotarlo contra la lona, como ella lo hizo de manera muy espectacular en contra de Roxy Modafferi en su defensa anterior, pero me parece que aquí se mostró, Marloes Koenen está a un nivel superior que la misma Misha Tate, que va a ser su siguiente retadora, su primer retadora, que Roxanne Modafferi y que muchas más. Me parece que Marloes Koenen lo sigue demostrando, esa lucha de sumisión que tiene, ese jiu-jitsu, es impresionante, la verdad, me parece la mejor artista de sumisiones dentro de las 135 libras, claro, por descontado, me parece que Megumi Fuji, Megamegu, en 115 libras lo ha demostrado, es la mejor peleadora que hay, y sobre todo la mejor artista de sumisiones, pero en 135 Creo que a la holandesa con esta palanca al brazo demostró muy, muy buenas habilidades. Y otra vez, qué bueno que una pelea femenil de calidad en una transmisión internacional. Ojalá, eso sí, punto positivo, palomita para Strikeforce, para Showtime, que sigan apoyando las buenas peleas de artes marciales mixtas femeniles. Porque hay otras...
Y la crítica es constructiva. Todo lo que se comenta en este programa es en aras a que el deporte mejore.
No es en mala onda, la verdad.
No, no es en mala onda ni contra la empresa. Cuando la gente de UFC hace algo mal, pues se menciona. Cuando
UFC, Bellator, WC.
La empresa que sea, cuando hacen algo mal, pues tienes que hablar mal. Cuando hacen algo bien, se habla bien. Entonces... así son las cosas, amigos. Por favor, mándenos sus comentarios, sugerencias a la dirección de contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com.
Y también si tienen comentarios más breves, los pueden mandar a través de Twitter con el usuario MMA Sports Center. Nos pueden estar siguiendo, les llega el encabezado de todas nuestras notas y bueno, ahí le dan liga, le dan clic a la liga y pues les va a dar la nota completa. Además, se pueden suscribir también a través de Facebook, convertirse en fans dentro de Facebook o amigos siguiéndonos. Bueno, ahí también les van a llegar muchas actualizaciones. Vámonos, Miguel, a lo que es la última pelea que nos toca comentar. T-Wood, Tyron Woodley, este muy buen prospecto que fue dos veces All-American de lucha colegial en los Estados Unidos al nivel División 1 de la NCAA. Que básicamente es uno de los niveles más altos que hay colegiales. Porque el otro nivel es el de la clase mundial y ese es el de la competencia olímpica. Pero, pues generalmente ese nivel ahora sí que es mucho más complicado. Gente como un Ben Askren, como un Daniel Cormier, ese tipo de peleadores, Joe Warren, sí han competido en olimpiadas o en ese nivel. El mismo Molawal ha sido campeón o ha sido competidor a nivel mundial, si bien no fue a Olimpiadas. Pero este otro nivel también es muy, muy fuerte. Es el de lucha colegial. Y Tyron Woodley lo ha demostrado a lo largo de su corta carrera. Tiene buenas hechuras. Y dentro de American Top Team ha estado refinando su juego. Ha estado practicando su boxeo, su Muay Thai, su kickboxing. En general, lo que se le llama el striking, su lucha de pie. Y bueno... con eso, liquidó completamente al multicampeón decoradísimo jiu-jitsu André Galvao. Lo noqueó en el primer rondín. Y la verdad, me pareció que cuando detuvieron la pelea, era de esos momentos donde no la tenían que parar ahí. Pero bueno, de todas formas iba a ganar Tyron Woodley, así es que no hay bronca, ¿no?
Ah, el poder de puños que tiene este morenazo en cualquier momento podía... hacer estallar la dinamita y...
Y creo que se combina también con la quijada un poquito endeble que mostró André Galvao,
bueno,
¿eh?
Es verdad, es verdad.
Entonces, pero Woodley me gustó algo que declaró después del combate, dice, parafraseándolo un poco, que es la primera pelea donde realmente él se siente confiado en su striking, en sus golpes, y que entonces es la primera vez donde realmente soltó las manos, ahora sí que tiró guante bien a gusto, ¿no? Y pues la verdad se notó, André Galvao no tuvo nada que hacer en contra de él, pero tache otra vez, André Galvao era un prospecto que ahí más o menos iba, que podrías haberlo medio construido un poquito, de perdida para que más adelante enfrentara a otro prospecto como Tyron Woodley. Pero bueno, yo no soy el que concerta las peleas dentro de Strikeforce. ¿Qué sigue para Woodley? Él mencionó, después de su pelea pasada, había dicho que él ya estaba listo para Nick Diaz, pero comentó y lo hizo de manera muy honesta. Luego de ver a Nick Diaz pelear 5 rounds y no cansarse y recibir golpes y salir cortado y recibir más golpes y patadas y de todo, y salir con esa estamina y no haberse cansado, dice, la verdad creo que sí me falta un poquito de experiencia, de perdida una o dos peleas más. Dice Woodley que le gustaría pelear en la función de diciembre, que es en San Luis, Missouri. Él es nativo de esa ciudad. Sería la función donde pelea Dan Henderson en contra de Babalu Sobral. Entonces, pues bueno, vamos a ver si se lo conceden. Pelear el 4 de diciembre y pues pelearía quizá una o dos veces más en 2011 y ya tendría la oportunidad contra Nick Diaz o contra quien sea campeón en ese entonces, ¿no? Porque bien o mal, pues ahí está Paul Daly, que podría, me parece a mí, destronar en algún momento a Nick Diaz, sobre todo con su pelea en kickboxing, en Muay Thai. Me parece que tiene el poder de puños para hacerlo. Hay otros contendientes, y bueno, vamos a ver qué sucede dentro de Strikeforce. Lo que sí me pareció ridículo, Miguel, son las declaraciones de Nick Diaz, que le preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y dice, no, pues que me enfrenten contra los mejores. Y él, ya van varias peleitas después de que defiende su campeonato, o de que sale ganando, aunque no defiende el campeonato, que dice, quiero enfrentarme a GSP para demostrar que soy el mejor. Como que, ¿no te acuerdas que te corrieron de UFC? O sea, simplemente...
Y GSP no va a salir de UFC a pelear aquí.
Y simplemente te muestra un poquito lo, falto de conocimiento del negocio y de la perspicacia necesaria que está Nick Diaz, ¿no? Porque si a mí me dicen contra quién quieres enfrentarte, pues la respuesta cliché es contra quien me ponga la empresa. Pero ¿por qué no aprovecho al estilo de lo que hizo Frank Chambra, que en muchas ocasiones, y hay que aprender ese tipo de lecciones, reta a alguien? Reta a alguien de los demás peleadores o di, yo soy el campeón, que vengan hacia mí. En Strikeforce hay mucho talento, que se pongan en fila y uno a uno me los vayan aventando. Pero ¿para qué retas al campeón de otra empresa en una pelea imposible de realizar en estos momentos? No va a haber copromoción, UFC no te va a contratar, Strikeforce no te va a soltar, así es que no se va a dar. Pregunta por peleas que sí se puedan concretar o pide peleas que sí se puedan concretar, no este tipo de situaciones. Pero bueno, ese sería mi consejo particular a Nick Diaz. Amigos, con esto llegamos al final de una edición más de La Voz de los Campeones Combate Radio. Si ustedes tienen dudas, comentarios, aclaraciones, los pueden hacer llegar a
la dirección de contacto @combaterradio.com, contacto@combaterradio.com.
Y bueno, se despiden como toda la semana sus amigos
Miguel Ángel Dávalos,
Víctor Reveles, que les recuerdan, acaban de escuchar La Voz de los Campeones Combate Radio. Que tengan una fenomenal semana y sobre todo que disfruten de las peleas. Nos escuchamos más adelante en la semanita con un previo a lo que será el UFC 120 desde Londres, Inglaterra.
Todo buen combate llega a su fin. Los esperamos en la siguiente edición de Combate.
Esta es una producción de Combate Radio y su contenido es para uso doméstico.
Recuerden descargar nuestra siguiente actualización
en mmasportscenter.net.